SER Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Pablo Tallón y Javier Ruiz.
Hoy, la visita económica del Papa. Con lo que deja en rédito, ¿por qué? Porque el turismo religioso se está disparando y va a dejar rentabilidad aquí en España, y por lo que deja de ingresos el IRPF sigue subiendo. Cada vez hay menos donantes, es cierto, pero cada vez más dinero en las arcas de la Iglesia. Así que hoy vamos a mirar activos y virtudes teologales, lo que la Iglesia ingresa, y vamos a leer pecados capitales, nunca mejor dicho, hoy lo que la Iglesia no paga, porque después de muchos años de batalla y de tantos años de gobierno progresista, lo cierto es que el IBI sigue siendo asignatura pendiente. Las inmatriculaciones, bienes que la Iglesia ha puesto a su nombre, siguen siendo asignatura pendiente, y muchas exenciones fiscales son hoy todavía una realidad. Hoy el elefante en la habitación, hoy de lo que nadie habla cuando se habla de la visita del Papa. Hoy, el cepillo de la Iglesia en Hora 25 de los negocios.
Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
La paz esté con vosotros
y con tu espíritu.
Hoy vamos a dar a Dios lo que es de Dios y vamos a reclamar al César lo que es del César. Hoy, los dineros de la visita del Papa. Porque este está siendo el gran silencio en todo el coro que rodea a la visita de León XIV. Está siendo una visita muy política, cargada de contenido desde la inmigración.
La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas,
hasta las víctimas de abusos. Hoy mismo, o la inteligencia artificial.
Hoy, los nuevos mundos que se abren ante nosotros ya no se dibujan en los mapas, se despliegan en la técnica, en la economía, en la biomedicina.
Pero nada, absolutamente nada, se ha dicho del dinero de la Iglesia, de lo que deja esta visita y de lo que deja a deber, porque las cifras en la Iglesia siguen teniendo un enorme pecado capital. Los dineros del Papa y su visita hoy merecen activos y pasivos para la lectura. Empezando por lo que deja aquí esta visita, porque tras la visita del Papa León XIV, lo que hay es un auténtico fenómeno de turismo religioso que mueve cada año 300 millones, literalmente, de almas.
Bueno, pues sobre todo ver al Papa, que no tanto por la persona, sino por su gran significado, lo que significa para millones de personas, y bueno, pues pasar un día agradable. Y ver el Palacio Real y ya si vemos a los reyes.
Son 180.000 millones de euros en todo el mundo lo que mueve ese turismo este año, según Business Research Company, incluyendo todos los servicios de alojamiento, transporte especializado y gasto inducido en las comunidades de tránsito.
Ha dedicado su trabajo a decorar con las letras y...
El 40% de ese dinero, de esos 180.000 millones, se mueven aquí en Europa, en España, en Francia, en Portugal y en Polonia. Y el crecimiento de este turismo religioso es extraordinario. Crece a ritmos anuales del 10% interanual. Así que lo que estamos viendo aquí, por supuesto, es esta visita del Papa León XIV.
Hemos traído sillas para poder sentarnos, paraguas para protegernos del sol, crema solar, esterillos para que se sienten los jóvenes.
La estimación de este viaje, Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Es que puede dejar hasta 150 millones de euros.
Sí, con un impacto que vendrá sobre todo por la parte del sector turístico. De esos 150 millones de euros se estima que prácticamente la mitad, unos 73 millones, se queden en la ciudad de Madrid, según datos de Datapiel Mabrian. La consultora de inteligencia turística señala que todo ese gasto se va a concentrar especialmente en los servicios de restauración, casi 8 de cada 10 euros. Ojo también en Madrid a los alojamientos, porque estos días cuestan de media más o menos casi 300 euros y han subido casi un 5% respecto al año pasado. En el caso de Barcelona, la ocupación ha aumentado en hasta 7 puntos respecto a hace justo un año, según datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismos. Vamos a mirar otros eventos que han contado con la presencia del pontífice en años anteriores aquí en España. Por ejemplo, tenemos la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid de 2011, a la que asistió el Papa Benedicto XVI. Este evento generó más de 207 millones de euros en gasto de visitantes y las pernoctaciones aumentaron un 29%. Recordemos también la otra visita de Benedicto XVI a Barcelona, esto fue en 2010. Aquí los ingresos generados ascendieron a casi 30 millones de euros.
Así que ahora mismo esto son ingresos que el Papa trae, que no ingresa, pero que deja en ciudades como Madrid. Y este es uno de los grandes activos. El turismo religioso es un fenómeno creciente. El segundo gran ingreso es el del IRPF. Esto consolida fieles y donaciones. Y ahora mismo hay una crisis de donaciones. Los datos de la agencia tributaria que les adelantaba la SER demuestran que hay pocos donantes, hay mucho dinero, pero la Iglesia está registrando cada vez menos donantes.
A principios de este año, emprendimos un viaje para mostrar la labor de la Iglesia. 9 millones de personas nos han acompañado marcando la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta.
La X de la Iglesia está en decadencia, así que la visita del Papa puede influir para que se marquen de nuevo. Hace 20 años, uno de cada 5 españoles marcaba esa casilla de la X de la Iglesia. Hace 20 años eran uno de cada 5, en concreto el 21,7%. Eso era hace 20 años. A fecha de hoy ya no es uno de cada 5, es uno de cada 10. El porcentaje es el 10,1%.
Me gusta ir a las personas que me cuidan y le doy la gracia.
Cada vez hay menos gente donando y es curioso porque el cepillo de la Iglesia en cualquier caso sigue engordando porque los que donan son cada vez más ricos. Hay menos donantes, pero tienen cada vez más patrimonio esos donantes, así que la Iglesia ha pasado de ingresar 143 millones hace 2 décadas a ingresar en torno a 150 este. Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
En cualquier caso, aquí tenemos la misma crisis que en la fe. Tenemos una crisis de menos y menos donantes.
Sí, porque el número de los que marcan solo la X de la Iglesia en la declaración de la renta, como dices, está bajando. Son ahora mismo solo un 10% a los que hay que sumar, los que también marcan las dos casillas. Pero si nos fijamos, los que exclusivamente quieren destinar el 0,7% de lo que pagan en el impuesto de la renta a financiar la Iglesia Católica han bajado a la mitad. Solo un 10%, pero la cuantía que dan a la Iglesia, como dices, es superior a la de hace 20 años. Son casi 150 millones de euros. Si sumamos a estos contribuyentes los que marcan las dos casillas, la de la Iglesia y la de fines sociales, al final la Iglesia Católica recibe dinero de prácticamente el 30% de los contribuyentes y, sumando unos y otros, recibe algo más de 400 millones de euros anualmente. Pero pasa especialmente esto que dices, que es que el perfil de quien decide donar parte de sus impuestos a la Iglesia es el de una persona con mucho dinero. Cuanto más rico, más se paga la Iglesia. De hecho, más de la mitad de los que ingresan más de 150.000 euros al año hace su donación a la Iglesia Católica. En cambio, entre los que tienen rentas bajas, ese porcentaje no llega al 25%. Y hay una segunda característica de este perfil de donante a la Iglesia. Cuanto más mayor, más se dona. Los que más contribuyen a la Iglesia son los que tienen más de 70 años. En este grupo, la mitad de los que contribuye y declara IRPF opta por marcar la casilla de la Iglesia. En cambio, entre los menores de 40 años, esta proporción no llega ni al 20%.
Así que hay una crisis de vocaciones fiscales entre los más pobres y entre los más jóvenes. El cepillo fiscal de la Iglesia está más lleno que nunca. Los bancos y los reclinatorios están más vacíos. hay menos donantes, esos donantes son más ricos. Y esto es lo que ahora mismo está salvando las cuentas de la Iglesia. Que el Papa venga a Madrid puede influir a que esos jóvenes marquen esa casilla. Puede acrecentar la base en la que se firma ese X de la Iglesia. Estos son los dos grandes movimientos y las dos grandes fuentes de ingreso, los dos grandes cambios con esta visita del Papa. Hay un tercero que deja muchas interrogaciones, pero que demuestra que si se quiere, se puede. El teletrabajo se ha disparado con el Papa.
Solicito desde luego que por parte de las empresas y de los centros de trabajo se faciliten las condiciones de teletrabajo y fundamentalmente en todas las zonas que están especialmente afectadas por la dificultad.
Es el alcalde de Madrid, Almeida. Del 3 al 9 de junio ese alcalde, ese ayuntamiento, ha permitido el teletrabajo para los empleados públicos, dejando claras dos conclusiones de esta visita del Papa. La primera, se puede hacer si se quiere hacer. El teletrabajo en España tiene una escasa implantación, 15,7% de los trabajadores teletrabajan frente al 23% de la Unión Europea, 52% en Países Bajos, uno de cada dos. Aquí es el 15%. Esto es una cuestión de voluntad. En España sigue mandando el presentismo, salvo cuando se quiere lo contrario. Se hizo en pandemia y se hace ahora en visita papal. Se puede hacer. La segunda conclusión en mercado laboral es que esto se hace más como parche ante la debilidad de los transportes públicos que se ven amenazados por colapso si las avalanchas de trabajo se mantienen en ciudades ahora cortadas por la visita del Papa.
Como he recordado en mi reciente encíclica, la tecnología en sí misma no es neutral, porque tome el rostro de quien la consigue.
Así que el saldo económico que deja la visita es, en materia fiscal, la de una inyección a las cuentas de la Iglesia, y en materia laboral, la de una mezcla de voluntad de teletrabajo y precariedad en el transporte. Los sindicatos han reclamado una solución para todo esto, y es el diálogo social.
Santidad, vivimos un momento histórico. La inteligencia artificial está transformando el mundo del trabajo a una velocidad sin precedentes. Y tenemos ante nosotros una decisión fundamental. Dejar que ese cambio ocurra sobre las personas trabajadoras o construirlo con ellas. La respuesta es clara. Necesitamos diálogo social.
La regulación del trabajo requiere de actores sociales y democráticos, de una institucionalidad como es el diálogo social desarrollado en España.
Son Pepe Álvarez, Unai Sordo, UGT, Comisiones Obreras. Estos son los activos que deja la visita del Papa, las virtudes teologales, si ustedes quieren. Y a partir de aquí, los pasivos, los pecados capitales. Nunca, mejor dicho, lo de capitales, porque la Iglesia está pasando en esta visita muy por encima de los muchos privilegios económicos que no están siendo ni siquiera objeto de debate. El fundamental, el de las inmatriculaciones, los bienes que la Iglesia se anotó, se inscribió a su nombre y que deben ser revertidas, o al menos eso es lo que se decía. Pudieron inscribirse gran cantidad de inmuebles a nombre de la Iglesia gracias a la legislación hipotecaria de José María Aznar.
Nosotros actuamos con honradez, actuamos con determinación, sabemos lo que tenemos que hacer y pensamos en el interés de todos.
Aznar concedió a la Iglesia la potestad de convertirse en una especie de notaria de sí misma. Le permitió hacer inscripciones registrales como si fuera una administración pública. Y el resultado es que la Iglesia puso a su nombre casi 35.000 inmuebles en España. En concreto fueron 34.961 bienes inmatriculados. El actual gobierno prometió recuperarlos, lo hizo Pedro Sánchez.
El gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas, ya les anuncio, para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia.
Nunca han sido devueltos. Lo más que se ha conseguido es elaborar un listado. Y lo que sabemos es que entre 1998 y 2015, con fecha 2021, la Iglesia se había embolsado 34.961 bienes. 20.000 eran templos, dependencias vinculadas al culto, pero ojo, otros casi 15.000 son viviendas, locales, solares o terrenos que se prometieron recuperar una vez y otra vez.
Se trata de 34.961 inmatriculaciones, de las cuales 20.014...
El caso más flagrante es el de la mezquita de Córdoba, inmatriculada por aproximadamente 30 euros y que reporta a la Iglesia ingresos anuales de 24 millones de euros.
Que no se relacionan con estos usos, que son terrenos, solares, viviendas, locales.
Este es el primer pecado capital que no está resuelto, el de las inmatriculaciones. Hay un segundo pecado capital y es el de las exenciones fiscales de las que goza la Iglesia. La Iglesia ha aceptado un pequeño, pequeñísimo sacrificio. Ha renunciado a dos exenciones menores en el año 2023 que suponían un pago extra de 16 millones en impuestos.
Hoy, el acuerdo que hemos firmado supone que la Iglesia Católica renuncia a los privilegios que tenía para no pagar determinados impuestos. En concreto, la licencia de obras, el ICIO, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, y también las contribuciones especiales.
Son 16 millones que sí va a pagar, pero la Iglesia no ha renunciado a la gran exención, la del IBI, el impuesto de bienes inmuebles, que mantiene exento de ese pago, por ejemplo, las viviendas de los sacerdotes, los huertos, jardines eclesiásticos sin conexión con el culto. La Iglesia sostiene que sí lo paga. Europa Laica estima que está ahorrando entre 700 y casi 2.000 millones de euros en este momento con el pago de impuestos y que nadie se ha atrevido a reclamar, ni el gobierno popular de Aznar ni el gobierno socialista de Zapatero.
El acuerdo con la Santa Sede dice que hay exención del IBI para un conjunto de instituciones que dependen, en este caso, de la Iglesia Católica. Y por supuesto, hay que cumplirlo en tanto.
Ni el gobierno popular de Mariano Rajoy.
Estamos hablando de algo que data de hace mucho tiempo y que ningún gobierno en España lo ha cambiado. Me parece de sentido común que se hagan acuerdos con otros
ni
países.
Ni el gobierno socialista de Pedro Sánchez, que asegura que no renuncia a esos bienes inmuebles y a ese impuesto de inmuebles desde 2022.
No, el gobierno no renuncia, por supuesto, a ninguno de esos 35.000 bienes. Lo que hemos hecho ha sido
pero que
acuerdo,
casi un lustro más tarde no ha recuperado.
Este gobierno, que es el diálogo, que son los acuerdos con diferentes, hemos conseguido que la Iglesia Católica.
Este es el saldo económico que ahora mismo deja esta visita. Lo que brilla y lo que se está destacando y lo que de momento sigue oscuro y ni siquiera se está debatiendo. José Antonio Naz Valverde, presidente de Europa Laica, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Empecemos por los ingresos. ¿Esto agita la base de donantes o la Iglesia tiene un problema con donaciones?
Bueno, yo no creo que esto tenga que influir en que haya más personas que pongan que marquen la tertulia, sino que yo creo que poco a poco se tiene que ir entendiendo que la riqueza y todos los privilegios económicos son inmensos y que no hay que aportar más todavía, ¿no?, a todo esto.
Uh-huh. Déjeme preguntarle por eso, los privilegios y lo que ahora mismo sigue sosteniéndose. Desgravaciones, IBI. ¿Cuál es la estimación, cuál es la situación? ¿A fecha de hoy se puede corregir ese impago?
Bueno, a fecha de hoy tendría que corregirse pues, según los propios criterios de la Unión Europea. Es decir, en muchos de los casos estamos hablando de un impuesto que la Unión Europea ya ha dicho que debe de pagar como todo el mundo tiene que pagar, ¿no? Ahora mismo nosotros estimamos que puede ser anualmente 700 millones de euros por ese solo concepto, por lo que es la exención del IBI, teniendo en cuenta que esto es anual, es decir, cada año estamos dejando de ingresar en el Estado 700 millones. Y fundamentalmente yo creo que ya estaba muy avanzado el proceso para hacerlo efectivo, pero al final entra por medio la ley de mecenazgo, se hacen interpretaciones un tanto laxas de esa ley y se termina por permitir que no se pague IBI de inmuebles que son claramente no están dedicados al culto y que son claramente, en muchos de los casos, son lucrativos, ¿no? Se dedican a acciones lucrativas.
Nos quedan las inmatriculaciones. ¿Vía abierta aquí para la restitución?
Bueno, las inmatriculaciones, yo quería corregir un poco. Se habla del listado que sacó el gobierno, era de 35.000 bienes, estimados desde el 78 al 2015, pero no sé cuánto. Ese mismo listado, ya en esa fecha, por lo que Europa ha podido comprobar en distintos territorios y demás del Estado español, es bastante mayor. Y si se incluyen todas las inmatriculaciones realizadas desde 1953, nos encontraríamos con el montante de unos aproximadamente 100.000 bienes.
¿100.000 inmuebles?
100.000 inmuebles. Y claro, de eso, inmuebles más, no está contabilizado para nada los bienes muebles. Que eso además está suponiendo una pérdida del patrimonio nacional porque se están vendiendo y los inmuebles todavía se puede medio controlar algo, pero los bienes muebles son una cantidad muy grande que se están ya incluso están desapareciendo del patrimonio.
¿Hay estimación económica?
Uf, eso es. ¿Quién puede decir en poner un precio a la mezquita? Yo que soy de Córdoba. ¿Quién puede poner un precio a la mezquita de Córdoba? No se puede cuantificar. Ten en cuenta que son el 80% del patrimonio, nacional. El 80% de los bienes que son patrimonio, y algunos patrimonio de la humanidad, como el caso de la mezquita, o puede ser la Giralda, en fin. Eso es incuantificable. Lo que sí se puede cuantificar es los beneficios que están obteniendo con el uso privativo de esos bienes que son de todos. Antes se había citado aquí los ingresos en la mezquita. La mezquita puede costar al año ingresar del orden de 30 millones de euros solamente por visita. Sí. Y como esto, todos los monumentos, cada vez además hay más iglesias que hay que pagar para visitarlas, cada vez hay más monumentos que controlan, más sitios, es decir, supone unas cantidades muy, muy importantes.
Pues José Antonio Naz Valverde, presidente de Europa Laica, le agradecemos que hoy lea con nosotros esta otra parte de esta visita del Papa. Gracias por estar aquí en La Ser. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Esta quizá, en materia económica, y quizá, por citar al Papa.
Hay que reconocer que la sociedad y la misma Iglesia no siempre estuvieron a la altura de las intuiciones que encontraban eco en su propia tradición cristiana.
Hora 25 de los negocios. Cadena Ser.
I'd like to see a more surgical attack on
en los mercados, los ataques, los frenos y las controversias entre Donald Trump y Netanyahu siguen marcando las bolsas. El petróleo ha vuelto a subir otro 1,5%, lleva acumulado un 41% de subida y las bolsas, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
Están pendientes única y exclusivamente de esto.
Sí, de hecho el IBEX 35 ha terminado con cierta tibieza la sesión, aunque ha llegado a desplomarse casi un 1% en la apertura, termina conteniendo el golpe y cede un 0,6% al cierre. Termina en los 18.223 puntos. Vuelve a alejarse, por tanto, de los niveles previos a la guerra que ha llegado a rozar en los últimos días. Solaria es la gran golpeada en la sesión, pierde casi un 3%, mientras el tono en el resto de bolsas europeas también es de dudas generalizadas. La francesa, por ejemplo, ha perdido un 0,2% y prácticamente plano se ha quedado al cierre el índice europeo Eurostox.
Así cerramos hoy, el día en que hemos leído la factura de la visita del Papa. Hora 25 de los negocios, terminamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.